celebrar el Día del Libro de este 2024, desde Radio Colores y la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular de Palencia, invitamos a que nos enviaran audios con breves lecturas de texto de un libro, citando título y autor o autora. Hemos recibido 206 audios que hemos organizado en espacios de media hora. Han salido un total de 24 programas y han participado 167 personas, tanto a título individual como desde los diferentes cursos y talleres de la Universidad Popular, centros sociales, biblioteca pública, centro penitenciario y otras entidades.
El Conde de Montecristo, adaptado de lectura fácil por Ana Crespo, autor Alejandro Dumas.
El joven marinero etruno Dantes es feliz. Está a punto de casarse con la mujer que ama y pronto le nombrarán capitán del barco. Pero justo antes le acusan de un crimen que no ha cometido y le encarcelan. Edutno Dantes consigue escapar tras 14 años de prisión. Durante todo este tiempo no ha visto a su familia, ni se ha enterado de lo que sucedía en el mundo.
La soledad, la angustia y la desesperación le han transformado. Ya no es el joven alegre y confiado de antes. Ahora es un hombre insensible, con una única idea en su mente: vengarse de quienes le han arruinado la vida.
Primer capítulo, la llegada. El 24 de febrero de 1815, un barco francés llegó a puerto de Marsella, la ciudad más importante del sur de Francia. El barco, llamado Faraón, transportaba mercancías. A bordo, un joven marinero de unos 20 años controlaba las maniobras de la nave. Era alto y delgado, de ojos y pelo oscuros. Parecía fuerte y decidido. Se llamaba Edmundo Dantes. Al cabo de un rato, el señor Morel, el propietario del Faraón y de las mercancías, subió al barco para saber cómo había ido el viaje y a ver la expresión del triste del mundo, se preocupó.
¿Has oído algo malo? Le preguntó.
Así es una gran desgracia, quiso saber el mundo. El mundo. El capitán se puso enfermo y se murió durante el viaje de vuelta.
Al oír esta triste noticia, el señor Morel hizo un gesto de resignación. Y es una pena, dijo.
Es una pena, dijo.
Pero todos tenemos que morir, tarde o temprano. Los viejos deben dejar el paso a los jóvenes, como tú. Tomaste el mando de la nave.
Era una obligación como segundo de a bordo, y respondió al mundo con seriedad.
El señor Morel se mostró satisfecho y le preguntó: ¿y las mercancías? ¿Cómo han llegado?
Han llegado en perfecto estado, le aseguró el joven.
El señor Monreal y el mundo hablaron un rato en los detalles del viaje. Finalmente, el propietario del barco felicitó al marinero por su trabajo y le invitó a comer con él.
Siento decirle que no, señor Monreal, se disculpó el joven. Tengo que ir a ver a mi padre. Es que es muy mayor y vive solo. Y después me espera Mercedes, mi prometida.
El mundo hizo una pausa y añadió: de hecho, sería decirle unos días de permiso para casarme con ella. El señor Morel sonrió y se dijo que no había ningún inconveniente, pero que había que presentarse en el puerto al cabo de 3 meses. El faraón zarpará de nuevo. Entonces comentó: y necesitamos un nuevo capitán.
El mundo lo miró sorprendido. No podía creer lo que le estaba sucediendo. ¿Quiere que sea el capitán de su barco? Preguntó emocionado. Oh, gracias, señor Morré. Muchas gracias.
Buenas, en este momento estoy leyendo un libro de Agatha Christie, que se han hecho muchas películas de él, pero es la segunda o la tercera vez que lo leo y me encanta. Asesinato en el Oriente Express. Monseñor Buck hablaba con el doctor Constantin cuando Poirot entró en el coche comedor. Monseñor Buck parecía decepcionado. «Le voilà», dijo al ver a Poirot y añadió mientras se sentaba su amigo. «Si resuelve usted este caso, mon cher, creeré en los milagros». «¿Tanto le preocupa a usted?» «Naturalmente que me preocupa. Y lo peor es que no le encuentro pies ni cabeza». El doctor miró a Poirot con interés. «Si he de ser franco», dijo, «no comprendo lo que usted puede hacer ahora». «¿No?», dijo Poirot pensativo. Sacó su pitillera y encendió uno de sus delgados cigarrillos. Su mirada parecía vagar soñadora por el espacio. «El interés que tiene este caso para mí», añadió, «reside en que se aparta de todos los procedimientos normales. ¿Han dicho la verdad o han mentido las personas a quienes hemos interrogado? No tenemos medio de averiguarlo, excepto los que podamos discernir nosotros mismos. Es un gran ejercicio cerebral el que tenemos que realizar». «Todo eso está muy bien», repuso Monseñor Bluck, «pero ¿qué ha adelantado usted hasta ahora?» «Ya se lo dije, tenemos las declaraciones de los viajeros y el testimonio de nuestros ojos». «Bonitas declaraciones las de los viajeros». «No nos han dicho nada». Poirot movió la cabeza, sonrió optimista como siempre. «No estoy de acuerdo con usted, amigo mío. Las declaraciones de los viajeros nos proporcionaron varios puntos de interés». «¿De veras?», dijo escépticamente el señor Buck. «Yo no me enteré, eso es porque no escuchó usted». «Bien, dígame lo que pasó inadvertido». «Le pondré un solo ejemplo. La primera declaración que escuchamos, la del joven McQueen, este pronunció, a mi parecer, una frase muy significativa». «¿Sobre las cartas?». «No sobre las cartas. Si no recuerdo mal, estas palabras fueron: viajábamos mucho, Mr. Rachel quería ver el mundo, tropezábamos con la dificultad de no conocer idiomas, yo actuaba más como intérprete que como secretario». Hasta ahí puedo leer. Un saludo a todos.
El Principito, Antoine de Saint-Exupéry. 21. Fue entonces cuando apareció el zorro. «Buenos días», dijo. «Buenos días», contestó amablemente el Principito, que se volvió, pero no vio a nadie. «Estoy aquí, bajo el manzano», dijo la voz. «¿Quién eres?», le contestó el Principito. «Eres muy bonito». «Soy un zorro. Ven a jugar conmigo», le propuso el Principito. «Me siento muy triste». «No puedo jugar contigo», le dijo el zorro. «No estoy domesticado». «Ah, perdón», dijo el Principito. Pero después de reflexionar, le dijo: «¿Qué significa domesticar?». «No eres de aquí», dijo el zorro. «¿Qué buscas?». «Busco a los hombres», contestó el Principito. «¿Qué significa domesticar?». «Los hombres», dijo el zorro, «tienen fusiles y cazan. Es muy desagradable. También crían gallinas. Solo se interesan por eso. ¿Buscas gallinas?». «No», contestó el Principito. «Busco amigos». «¿Qué significa domesticar?». «Es una cosa muy olvidada», dijo el zorro. «Significa crear lazos». «¿Crear lazos?». «Ciertamente», dijo el zorro. «Para mí, tú no eres aún más que un muchachito semejante a 100.000 muchachitos. Y no tengo necesidad de ti. Y tú tampoco tienes necesidad de mí. Yo no soy para ti más que un zorro semejante a 100.000 zorros. Pero si tú me domesticas, tendremos el uno necesidad del otro. Serás entonces para mí el único del mundo. Yo seré también para ti el único del mundo». «Ah, comienzo a entender», dijo el Principito. «Hay una flor. Creo que me ha domesticado». «Es posible», dijo el zorro. «Suceden en la tierra tantas cosas». No, 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 no es en la Tierra, dijo el principito. El zorro parecía muy intrigado. ¿En otro planeta? ¿Hay cazadores en ese planeta? No. Eso es interesante. ¿Y gallinas? No. Nada es perfecto, suspiró el zorro. Pero el zorro volvió a su idea. Mi vida es monótona. Cazo gallinas y los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Por eso me aburro un poco, pero si tú me domesticas, mi vida se iluminará. Conoceré un ruido de pasos diferente a los otros. Los otros pasos harán que me oculte. Los tuyos me llamarán como una música. Y además, mira, ¿ves allá abajo los campos de trigo? Yo no como pan. Para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me sugieren nada. Eso es triste. Pero tú tienes los cabellos dorados. Será maravilloso si me domesticas. El trigo dorado me hará recordarte. Llamaré el ruido del viento en el trigo. El zorro calló y miró por largo tiempo al principito. Por favor, domestícame, dijo. Bien quisiera, le contestó el principito. Pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conocen aquellas cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres no tienen tiempo de conocer nada. Compran las cosas ya hechas a los vendedores. Pero como no existen vendedores de amigos, los hombres no tienen amigos. Si quieres tener un amigo, domestícame. ¿Qué hay que hacer?, dijo el principito. Hay que ser paciente, respondió el zorro. Primeramente te sentarás un poco lejos de mí, así, en la hierba. Yo te miraré de reojo y tú no dirás nada. La palabra es fuente de malentendidos. Cada día podrás sentarte un poco más cerca. Al día siguiente volvió el principito. Hubiese sido mejor que volvieses a la misma hora, dijo el zorro. Si, por ejemplo, vienes a las 4 de la tarde, desde las 3 yo me sentiré feliz y a medida que se aproxime la hora me sentiré más contento. A las 4 ya comenzaré a agitarme y a estar inquieto. Conoceré el precio de la felicidad, pero si llegas a cualquier hora, jamás sabré cuándo preparar el corazón. Los ritos son necesarios. Así el principito domesticó al zorro, y cuando se aproximaba el día de la partida, ¡ah!, dijo el zorro, voy a llorar. Tuya es la culpa, dijo el principito. Yo no te deseaba ningún mal, pero tú has querido que te domesticara. Efectivamente, dijo el zorro. ¿Y ahora vas a llorar?, le contestó el principito. Sí, dijo el zorro. ¿Entonces qué ganas? Gano, dijo el zorro, debido al color del trigo. Y volviéndose hacia el zorro, el principito dijo. Adiós, adiós, le contestó el zorro. Este es mi secreto, muy sencillo. Solo se ve con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. El tiempo que perdiste con tu rosa es lo que le hace tan importante. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro, pero tú no debes olvidarla.
Me gustan las novelas basadas en hechos históricos. Ahora estoy leyendo del siglo XV por el Mediterráneo. En Barcelona, sobre todo. Prométeme que serás libre, de Jorge Molís. Los condados de Rosellón y Cerdaña fueron pacificados y una vez concluidas las cortes catalanas celebradas en el refectorio del convento de Santa Ana, que también conocía Joan, la familia real partió hacia Zaragoza a principios de noviembre. La flota de Villamarí, anclada ahora en Barcelona, ya no era necesaria y recibió la orden de zarpar hacia Nápoles con la llegada del buen tiempo. Los familiares del rey Fernando podían necesitarla. Parte del trato fue el aplazamiento de la pena hasta la partida de la flota a finales de primavera. Villamarí aceptó la palabra de Bartomeu en nombre de la ciudad y la de Eloy por el gremio, por la que Joan se mantendría en prisión atenuada en casa de Bartomeu hasta que llegara el momento. El infante Enrique dio su visto bueno y se buscó un juez que dictara la sentencia en los términos acordados. Joan sintió un profundo desánimo al conocer su pena. Salvaba la vida, pero pasar por la vergüenza era un castigo durísimo y galeras era aún peor. Muchos hombres morían antes de cumplir los 2 años. Pensó en huir, en embarcarse en secreto, pero con ello se alejaba de Villamarí y de la posibilidad de conocer el destino de su familia. Tampoco podía traicionar a Bartomeu y a Eloy, que dieron su palabra por él. no solo deshonraría a sus amigos, sino al gremio y a la ciudad, y sería condenado a muerte por ambas instituciones. Podía salir de casa de Bartomeu, sin embargo, tenía prohibido regresar a las tabernas. La flota estaba atracada ahora en el puerto de Barcelona para la invernada y los marinos las frecuentaban. Considerarían una provocación verle libre y caerían sobre él para vengar a su camarada. Tuvo tiempo de despedirse de sus amigos para charlar largo y tendido con Abdalá, al que a veces ayudaba copiando, y para leer, bajo la guía del musulmán, algunos de los libros que el comerciante tenía en su casa. Los tres disfrutaban comentándolos después. El viejo le decía que solo una vez aceptado el destino se podía trabajar para cambiarlo y que la verdadera esclavitud estaba en el alma y en aquellos sentimientos como el miedo que encadenaban a las personas con más fuerza que los grilletes de hierro. Joan recordaba unas palabras de su padre muy semejantes, también su promesa de ser libre, pero muy al contrario, en unas semanas estaría remando encadenado a una galera. Le entregó a su hermano su colección de libros que mostraban su progreso como encuadernador y su evolución personal. Eran parte muy importante de su vida. «Guárdanos en un lugar seguro», le dijo. Gabriel le preguntó por qué le había encargado a Luis otro libro pequeño para que cupiera en el bolsillo de su capa. «Será mi nuevo libro de aprendiz», comentó Joan. «¿Libro de aprendiz?», se sorprendió Gabriel. «Pero si tú ya eres maestro fundidor, y si Feliz no hubiera robado tu obra maestra y los gremios no exigieran exclusividad, serías también maestro encuadernador». «Pero no soy más que un aprendiz en la vida», repuso Joan con una sonrisa triste. «Prueba de ello es mi pena en galeras por asesinato». Le entregó entonces a su hermano la azcona de su padre. Era un símbolo muy emotivo. Se abrazaron y Joan le susurró entre lágrimas: «Prométeme que tú sí que serás libre». «Lo seré, Joan, lo seré», le aseguró Gabriel con un sollozo. Y le dio el coral que aún guardaba y sus ahorros.
Llegas al contenedor y le ves a él tirando los libros. Tú vas cargado con tu habitual bolsa llena de periódicos, revistas, propaganda, papeles rotos en mil pedazos, cuando le ves a él, al viejo sacando libros de una bolsa y echándolos al contenedor para reciclar. Enseguida te alarmas. «No puede ser. Un libro no. Un libro nunca se puede tirar, nunca sin servirle del todo. Que sea muy malo, o esté sucio, roto, o le falten hojas, o las pastas estén ya muy manoseadas de tanto haberlo leído, incluso por eso mismo, porque haber releído mucho un libro y tirarlo sería la mayor traición, no al libro, ni al autor, ni a la posible persona que te lo regaló, no, sino a ti mismo». Al tiempo más o menos alejado en que lo descubriste, te descubrió, y una y otra vez seguiste descubriéndolo. Tú, que solo en una ocasión te viste obligado a desechar un libro, aquel que no podía desprenderse después de tantos años, del reflejo de la mirada de ella, del dolor que siempre te traía su imposible olvido, tú miras ahora al viejo con el estupor de lo inconcebible. Tú, que cuando acabas un libro justo después de ese mágico momento en que llegas a la última línea y lees y respiras profundamente y despegas la vista de la página para exhalar hacia el techo todo el aire que has guardado con tensión, besas el libro, las últimas letras, el lomo, los cantos, la portada, la contraportada, la primera página donde está escrito el título del libro y el nombre del autor. Tú, que lo besas con la carne y la saliva de tus labios, con el aliento de toda la boca, rozándolo a veces con la lengua y degustando así el polvo que a veces se ha ido pegando a la piel del libro. Tú, que en ese gesto no solo desprendes la obsesión de llevar a cabo un rito, el justo homenaje por la satisfacción recibida o el agrado o la necesidad de solemnizar una despedida, sino algo que va más allá, como un íntimo convencimiento de que lo que estás celebrando es el duelo de una irremediable pérdida. Tú, que en la última página escrita del libro, debajo de la última línea o de la palabra fin, que a menudo culmina las ediciones antiguas, siempre copias alguna frase que has entresacado de los párrafos que acabas de leer. Tú, que cuando estás leyendo un libro y de repente te topas con una frase que te llama la atención, una sentencia lúcida o ingeniosa, el látigo de un diálogo en la memoria, el raro fulgor poético de una descripción acertada, O también, alguna vez un párrafo entero que explica o confunde más de lo necesario. En el margen del texto pegado a la línea donde se inicia la cita, vas marcando un punto con un lápiz y al final del libro, en la última página en blanco que precede a la contraportada, vas anotando, con la caligrafía temblorosa de la escritura en vilo, los números de las páginas marcadas con el lápiz durante toda la lectura del libro. Tú, que después de besar el libro por sus cuatro costados, más el anverso y el reverso y el interior, repasas las páginas marcadas y eliges la frase que más se ajusta a la sensación que te acaba de causar su lectura, al pozo entretenido, cómico, reflexivo, trágico, épico, lírico, indiferente, que se te va a quedar ya para siempre pegado en la memoria, la frase que pudiera suscitar en un lector ajeno a una idea que resuma sin leerlo, el espíritu que la lectura del libro te ha provocado. La frase que en los ojos de ese imposible lector, a quien nunca dejarías leer un libro tuyo, se grabaría como una sentencia lapidaria, un punto y final, un declarado epitafio. Agua de palabras. Ingenio Lego. Marcelo Matas de Álvaro.
Este proyecto de lectura de los días del libro ha sido posible gracias a la implicación de 167 personas que participaron a lo largo de estos 24 programas. Participantes: Loles Molina, María Ángeles Hernández, Beltrán Dujo, Ángeles Montoya, Carmen Adrián, Santiago Zurita, Tina Amor, José Manuel, Vera Dujo Román, Dori Teherán, Lucía Vargas, Rosana Largo, Jesús Dujo, Emmy, Una Salgaro, Ángeles López, Nieves Fernández Buey, Paco Carpena, Nuria Martínez, Toyi Marcos, Amelia García, Teresa López, Mabel Labrador, Santos Gómez, María José Larena, Sara Andérez, Belén González, Herminia Bécares, Alfredo Trigueros, Marifé Noriega, Luis Antonio Gutiérrez, Gloria Rivas, Loli Pampliega, Diony Arroyo, Raquel González, Begoña Abad, Amparo Muñoz, Carmen Capilla, Nieves Fernández, Juanjo Mañanés, Josefina Gómez, María Luisa Dorado, Amelia Gómez, Blanca Amor, Fernando Díez, Raquel Carazo, Blanca Vicario, Mila Sáenz Velasco, Mara Senso, María Jesús Manzano, María Jesús Prieto, Eneco Macías, Guadalupe Bombín, Charo Bueno, Miguel Ángel Lacarra, Aurora Calleja, Pilar Calvo, Isabel Rodríguez, Eloy Moreno, Ana Estebanez, Victoriana Marcilla, María Luisa Martínez, May Chaparro, María Eugenia García de Cimavilla, Petri González, María Ana Bartolomé, Pilar Revuelta, Paquita Soto, Angelines González, Eduardo del Río, Maite Sarmiento, Carmen Ruano, Begoña Prieto, Nuria Andrés, Conche Andrés, Ángel Matía, Ima Emperador, Amelia Pérez, Mateo López, Sonia Ortega, Adolfo García, Andrés Boch, Javi Pallarés, Gloria, Isabel de Celis, Ana Medina, Lucía Ortiz, Toña Pastor, Gerardo Puertas, Luis Rebolledo, Blanca Andrés, Itxaso Elorriaga, Pilar Casares, Mercedes González, Teo Berezo, Severina Valerio, Isabel del Amo, Soledad Serna, Soledad Herrán, Antonia Santa Columba, Sagrario, Ana Villullas, Elisa Sánchez, José Luis Gordo Frutos, Mari Carmen Torres, Chema Prieto Molledo, Miriam del Prado, Alfonso del Blanco, Carmen Blanco, Javier Santos, Edma Santos, Esbeltana, Alejo Omar y Ronald, Mariano Villaver, Eva Parra, María José González, Eugenia Juan Casián, María José Unsúa, Luis Mateo, Tita Carranza, Berta García, Mercedes Sadia, María Jesús Villarroel, Carmen Aristín, Loli Beltrán, Carmina Fidalgo, Berta Ijarrubia, Justina García, Félix Rodríguez, Conchi Herrán, Juani Pérez, Candelas Martín Franco, Fidel Tejedor, Jesús Ruiz Toconar, María Jesús Puente Torices, Lucía Vizcaíno, José Antonio Villaverde, Marinilla, Mercedes Adán, Fernando Murillo y Elena de la Villa San José y varios participantes del Club de Lectura Fácil de la Residencia Virgen del Milagro y la Biblioteca Pública de Fromista. Talleres y colectivos que han participado en estas lecturas, además de gente a título individual, el Taller Literario, Club de Poesía, Clubes de Lectura de la Universidad Popular y de la Biblioteca Pública, taller de escritura creativa, curso de historia de las mujeres, aula de las mujeres de San Antonio, curso de inglés, conversación, taller de encuadernación, taller de caligrafía, curso de desayunos con la actualidad, las aulas culturales Activa tu mente de los centros sociales de Jesús Paredes, Avenida Madrid y del Cristo, el centro penitenciario de La Moraleja, Fundación San Cebrián y Villa San José. Y desde el equipo de Radio Colores hemos estado Maite Fuentes y Julián Bilbao, Yolanda Bellota, Emilio Muñoz y Lino Salsón, Pilar Amor y Jacinto González. Profesorado de la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular, Elisa Hermano, Concha Lobejón y Cándido Abril. En todo lo técnico, montaje y edición de todos estos audios, nuestro técnico Eduardo Luis de Íscar y coordinando todo el proyecto, Maribel Molina. Radio Colores, Universidad Popular.